30 seconds and counting.
30 segundos y contando.
25 seconds.
Faltan 25 segundos.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal.
La guía es interna.
12, 11, 12, 10,
11,
9,
10, 9.
Ignition sequence starts.
Inicia la secuencia de disparo.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. All engine running.
Todos los motores andando. Tenemos el despegue de bienestar a bordo, misión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas por la programación.
Ya estás a bordo de este viaje sonoro de bienestar en el que te conectarás con personas, historias, experiencias, conocimiento y personajes, además de momentos que te acompañarán en el proceso de formación como un programador mentalmente saludable. Una apuesta para conectar contigo, tripulante, miembro de la misión TIC Uninorte 2022. Te saludamos las doctoras en psicología Ana Chamorro, Ana Trejos y quien te habla Alejandro de la Hoz, en compañía de nuestra asistente virtual, Teresa.
Saludos, tripulantes.
Nosotros estamos al frente de este viaje sonoro de bienestar. Te deseamos buen día, buena tarde o buena noche. Todo depende del momento en que nos escuches. En el capítulo de hoy, la doctora Ana Chamorro conversa con el doctor en psicología Andrés Cabezas. Pero dejemos que sea la propia Ana quien nos cuente detalles sobre la experiencia del invitado.
Hola tripulante, bienvenido una vez más a bordo de la misión TIC Uninorte. El tema de este capítulo es inteligencia emocional, por lo que tenemos de invitado al experto, el doctor Andrés Cabezas. Él es doctor en psicología y terapeuta. Además, es profesor de doctorado y maestría en universidades en 7 países. Es además líder en innovación positiva de la UC Berkeley y Global Citizen Educator de la Universidad de Harvard. Además, Andrés ha recorrido toda Latinoamérica y el Caribe incubando educación positiva en instituciones primarias y secundarias. En su tiempo libre, Andrés practica la jardinería, le interesa la botánica y explorar la naturaleza.
¿Qué tal el invitado? Sin más preámbulos, iniciemos este viaje de bienestar.
Doctor Andrés, bienvenido a bordo de la misión TIC Uninorte. Estamos encantados de que nos acompañe en este capítulo.
Muchísimas gracias, Ana María. Acá estoy con mucha motivación y ganas de poder contribuir en este podcast.
Andrés, en una de tus publicaciones recientes discutes sobre el concepto de inteligencia y la importancia de utilizar evaluaciones dinámicas que superen, digamos, limitaciones de instrumentos de medición tradicionales como el coeficiente intelectual. Esto incluye, por supuesto, la consideración y la evaluación de tipos de inteligencia como la inteligencia emocional, musical, interpersonal, etcétera. ¿Sería posible decir que actualmente la definición de inteligencia como una habilidad única y global está un poco reevaluada y debemos definir inteligencia más con respecto a ciertas habilidades más variadas?
Mira, es un poco complejo lograr responder en totalidad el tema de la inteligencia, porque partiendo desde la base etimológica de inteligencia se toma como concepto de inter y ligere, que es leer, ¿cierto? La segunda parte, y es entre. Entonces, entre lo que yo leo o escojo, significa la capacidad o habilidad de tomar decisiones, de escoger entre la opción A, B, C, D o E. Entonces, está hablando, si te das cuenta, desde el concepto hasta la etimología, desde el latín, desde algo muy cognitivo. Si nosotros vamos avanzando así de una manera bien breve en la historia de este constructo, porque es un constructo la inteligencia, ¿sí? Es una construcción, ¿cierto? De cierta manera que está operacionalizada en variables. Fueron avanzando varios estudios desde los primeros, que eran Sir Galton, pero que también hay una crítica ahí. Él decía que como los hombres blancos lograban desarrollar mejores las pruebas, según la teoría de Darwin, el más fuerte sobrevivía, entonces eran razas superiores. Entonces, si te das cuenta, mira qué horrible para lo que se ha utilizado también el concepto de inteligencia desde los próceres de los test, seguidos después por Binet y otros más. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se postula acá la inteligencia más allá emocional? Vamos a entender algo, y las inteligencias múltiples también. Los mismos autores, Howard Gardner, dice que al hablar de inteligencia está hablando de habilidades, skills, ¿cierto? Sí. Los españoles le llaman más como capacidades. capacidades más que competencias. Entonces, lo que nosotros vemos es realmente si es importante cambiar el método de evaluación o realmente si es importante cambiar la visión sobre lo que queremos enseñar. Te doy un ejemplo. Cuando das un test, aplicas un test de inteligencia para poder medir la capacidad que tiene un chico de resolver ciertos problemas, es una medición estática en ese momento dado, eso te permite, se supone que tomar decisiones sobre si el estudiante va a tener buenos o malos resultados. Ya sabemos que no hay una relación directa en el desempeño con el nivel de inteligencia, sino que son otros tipos de variables. ¿Qué quiere decir eso? Sería muy relevante evaluar dentro de la infancia y adolescencia, en niños, niñas y adolescentes, otros tipos de habilidades que sean más socioemocionales también. Es mucho más relevante, como no aparecía en la lectura que nos enseñan en los colegios de Darwin. Darwin también hablaba que para poder sobrevivir no era necesario solamente la selección natural y el más fuerte, sino que habían tres variables que no nos enseñaron, que tenían que ver con el altruismo, la compasión y la empatía. Entonces, ese tipo de variables o inteligencias o capacidades o habilidades serían realmente las que tenemos que poder entregar, ¿cierto? En los modelos educativos, más allá de qué es lo que queremos evaluar.
Sí, porque hasta este punto, digamos, el modelo educativo tradicional se ha centrado en habilidades, digamos, o competencias más lógico-matemáticas y lingüísticas, ¿no? Se nota que la educación ha adolecido esta parte socioemocional que estás comentando.
Estás en sintonía de Bienestar a Bordo, Misión Tech Uninorte. No te desconectes.
Siguiendo un poco con, digamos, la serie de preguntas que tenemos para usted, doctor Cabezas. ¿Existen representantes de la inteligencia en su definición más clásica? Podríamos mencionar Einstein, Newton, Leonardo da Vinci. ¿Cuáles podrían ser representantes similares, pero en el caso de la inteligencia emocional?
Mira, actualmente, desde hace muchos años, en la década del 90, Daniel Goleman, ¿cierto? Todo muy, muy archi conocido por su obra La inteligencia emocional, entró a romper un poquitito el paradigma, diciendo que la inteligencia como constructo era estática, pero la emocional no, era dinámica, podía aumentar. Muchos gerentes decían, yo tengo un diplomado en inteligencia emocional, que es la capacidad de poder distinguir, detectar, reconocer y gestionar las emociones. Sin embargo, hay otros autores que también han estado planteando aspectos de la inteligencia emocional desde una inteligencia emocional más prosocial, que es en general el trabajo que ha realizado la hija de Paul Ekman, ¿cierto? Yves Ekman, junto con Dalai Lama y otros autores. Ya se está estableciendo, más allá de la inteligencia emocional, las competencias y las habilidades socioemocionales que necesitamos para poder convivir mejor y generar una vida más sostenible en el tiempo.
Muy interesante, la participación incluso del Dalai Lama. Sí. Andrés, ¿cómo se podría trabajar esta inteligencia emocional en la educación formal, particularmente, por ejemplo, en primaria, en secundaria?
Mira, excelente. Y lo bueno es que no hay que complicarse tanto con esto. Ya en otros países, ya esto lleva 3 décadas implementándose. Por ejemplo, algunos países dividen por estados los programas o currículos que tienen. Entonces, lo primero que vamos a entender, al menos en nuestro continente, Cono Sur, ¿cierto? Que para poder instalar o generar una capacidad o un ecosistema evolutivo de inteligencia colectiva que pueda resolver los problemas dentro de su propia área, tenemos que primero para eso desarrollar variables mínimas que tienen que ver con la empatía, ¿cierto? La compasión y el altruismo. Esas son las más básicas, completamente variables de virtud de humanidad. La empatía pasa a ser para algunos autores un rasgo de personalidad, significa que es necesario desarrollarlo en la primera infancia, y esto nos va a permitir ahorrarnos muchos problemas, que ahora también los podemos ver en las mismas situaciones políticas que estamos viviendo y socioculturales en Latinoamérica. ¿Qué es lo que está pasando con los grandes líderes y sus niveles de empatía, altruismo y compasión? Sobre todo en tiempos de pandemia, cuando se activa todo este sistema cerebral más amigdalar, ¿cierto? Más mamífero, el sistema emocional.
Sí, entonces, nos ha costado mucho no educar a la gente en inteligencia emocional. Nuestros líderes creo que son ejemplo de eso.
Exactamente. Entonces, mira, si yo soy sincero conmigo mismo y con lo que siento, creo que en un año, 2 años no se puede realizar esto, porque es un proceso de toda la vida, ¿sí? La educación emocional. Pero sí podemos, cuanto antes, ya los que estamos en esto de corazón trabajando, tú puedes ver cambios a 1 año, 2 años, eso es bonito, es significativo, pero hay que empezar desde los primeros niveles y sobre todo comprender desde lo que es comunidad educativa, ¿sí? Que es esta triada entre educadores, educadoras, asistentes, apoderados o los padres o cuidadores y los estudiantes. Esa.
Sigue conectado con tu podcast Bienestar a Bordo, Misión TIC Uninorte.
Andrea, ya para terminar, ¿podrías darnos 3 o 4 tips para trabajar sobre nuestra inteligencia emocional?
Primero.
Lo primero sería que si es que alguien, bueno, tienen dónde escribir o poder anotar, sería bueno que pudieran escribir e identificar al finalizar el día experiencias de bienestar. Es una manera, uno, de alfabetizar e identificar, generar una conciencia emocional sobre algunos sentimientos, pero que sean sentimientos más positivos que negativos. Recuerden que los pensamientos negativos son muy fáciles para el cerebro de procesar. Entonces, finalizo mi día como Andrés y lo que voy a escribir es ¿qué experiencias de bienestar viví hoy? ¿Qué fue placentero? ¿Qué fue agradable? Por ejemplo, yo diría haber estado conversando con Ana María, ¿sí? En este momento para un podcast de una actividad que le puede servir a muchas personas. Es una experiencia que para mí, Andrés, me genera bienestar. Y de 1 a 10, ¿cuánto lo puntuaría? De 1 a 10 en un 7, en un 8. Excelente. Significa, identificas actividades al finalizar tu día que hayan sido buenas, positivas, y las vas puntuando. ¿Por qué? La mayoría de las personas pasa a ver lo ordinario, lo común, que pasa todos los días, como algo normal. Y la idea en la psicología positiva, de cierta forma, es volver lo ordinario a algo extraordinario.
Segundo.
Acá viene un segundo ejercicio. Pueden escribir todos los días al finalizar también gratitud, de 3 a 5 agradecimientos. Esto está comprobado en la ciencia de la gratitud ya hace muchos años. Escribes de 3 a 5 agradecimientos al finalizar el día, cosas que te hayan generado bienestar. También puedes agradecer por ello.
Tercero.
Y un tercer ejercicio que es muy bonito es escribir una carta de gratitud también. Te la puedes escribir a ti mismo o a una otra persona, o también no solo una persona, puede ser al universo, a la vida, a Dios, a quien tú estimes pertinente.
Muy prácticos además los ejercicios.
Sí, rápidos y gratis, exacto.
Y gratis.
Sí.
Bueno, Andrés, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros.
A ti, Ana María, bueno, un gran abrazo, cariños a todos los que estarán escuchando este podcast, esta grabación. Que estés muy bien. Gracias.
Bueno, después de esta ducha de información sobre la inteligencia emocional, nos despedimos, recordándoles que este es un podcast para ti, un tripulante inquieto o inquieta por la programación. Estamos en todas las plataformas de podcast. Síguenos en nuestro Spotify.
Todos los motores andando. Tenemos el despegue de bienestar a bordo, Misión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas por la programación.